La casa de campo era muy grande, no era como una casa de la ciudad, era grande, con piezas grandes, con quinta, con animalitos, huertas y árboles frutales. Fuimos dos hermanos y no teníamos cada uno su pieza, imposible, porque éramos gente humilde. Los hombres en su lugar, las mujeres en su lugar. Mi mamá, estricto, mira, lo que pasa es que no serían, no había muchas, era como, siempre te aconsejaban, siempre te hablaban en buena, digamos. Sembraban, creaban animales, los vendían a la feria, sembraban trigo. Mi padre y traía las cosechas a entregarlas acá a Valdivia, al molino Collico. Yo sé que arrendaban carros del tren. Y toda la. Era. Con esa venta se implementaban todos los gastos de la casa. Era un carro, dos carros de trigo que venía por año. Bueno, aparte de eso, se vendían las papas, las gallinas, los huevos, hortalizas. Mi hermano, como yo fui una de las menores, fui la número 11, entonces yo creo que fui regalona de todos mis hermanos. Y yo me vine muy chica para Valdivia, me vine a los 5 años. Mis padres compraron un terreno ahí, en Baquedano, y se hicieron una casa para vivir. Trajeron dos vacas lecheras para que nosotros tomemos la leche, al frente arrendaban un sitio para que las vacas pastearan y de ahí tomábamos toda leche y vendíamos. Y mi mamá la alcanzaba para vender. Esa parte después vendieron y se deshizo. La persona que compró volvió a construir a la escuela. La escuela básica número 5, que es actualmente la México ahora, y estaba ubicada donde está el supermercado Unimark. Ahí estaba la escuela 5. Después del terremoto se llamó México, se llamaba escuela número 5, escuela primaria número 5. Pura mujeres, sí, era primaria, era básica. La profesora de primer año fue mi madrina, porque me quiso mucho ella y yo cuando hice mi primera comunión le pedí que ella sea mi madrina. En el colegio sí, éramos muy unidas todas, jugábamos todas, ronda, la ronda se usaba mucho, al luche, que era un juego antiguo que ya no se usa, a la pelota. Lo pasé muy bien en mi escuela básica. Bueno, ahora está mucho más completa, claro, ahora ya estamos con tecnología, estamos con todo. En ese tiempo, yo me acuerdo que nos dictaban las lecturas que teníamos que estudiar. Nosotros no teníamos que buscar libros, ni buscar, como dijera, pedagogía, nada, todo lo dictaban y eso estudiábamos. Nosotros no teníamos permiso para salir de noche. Con suerte íbamos a un cumpleaños y teníamos que estar de vuelta después de a las 11. Aunque éramos señores grandes ya, pero permiso para ir a fiestas no había. Bueno, cuando fui más grandecita, cuando me daban permiso para ir, mi mamá le gustaba que vayamos temprano y volver temprano. Incluso en paz, cuando teníamos reuniones de colegio de aniversario o celebrando alguna fiesta importante dentro del como aniversario o se hacía algún beneficio de ese colegio, lo hacíamos en el Hotel Pedro de Valdivia. Y porque ahí invitábamos a la gente para que coopere y pague un buen precio de entrada. Y ahí mi mamá nos daba permiso para que volviéramos al otro día, porque a ella no le gustaba que llegáramos en la noche. Decía, se van temprano y vuelven temprano. O sea que volvíamos al amanecer. O sea, al otro día a las 8. No, si no dormíamos, se bailaba toda la noche. me gustó siempre bailar. Terminé las humanidades completas en el Liceo de Niñas de Valdivia. Hice cursos de secretariado, tuve el curso de inglés y la universidad siempre lo estaba perfeccionando. Toda la vida viví con mis padres, con mi madre y mis hermanos. Y cuando me fui de la casa fue cuando me casé, a los 28 años. Yo entré a trabajar por un concurso que llamaron a la universidad. Me contrataron a partir del 1 de julio de 1959, secretariado. Tuve un jefe muy, muy, muy especial, que era danés, don Guillermo Orbat. Él me tomó, me ayudó mucho, me daba mucha confianza. Siempre me decía, una buena secretaria siempre tiene papel y lápiz en el bolsillo. Porque si él me quería dictar algo, yo tenía que no andar buscando ni el lápiz ni el papel, sino que al tiro. Y me dio mucha confianza cuando me dictaba la máquina. Y a mí me hacía sonreír porque cuando yo me equivocaba me decía, ponle X. Porque como estábamos haciendo un borrador en principio, él me lo dictaba. Y eso me daba confianza a mí porque no decía, lo estoy haciendo mal, o me equivocaba en una letra, por decirlo. Eso se decidió inmediatamente de que yo terminé mis humanidades porque no había para la universidad. Mis padres no tenían dinero para que yo vaya a la universidad. Éramos muchos hermanos y todos necesitábamos educarnos. Mi sueño era asistente social, pero trabajar en la universidad con los alumnos me sentí como realizada. Porque igual trabajé con personas, muy realizadas. No, yo trabajé toda la vida, mis 45 años, desde el 1 de julio del 59 hasta el diciembre del 2004 en la Universidad Austral. Todo mi periodo, mis 45 años los trabajé ahí. El instituto donde yo empecé fue creciendo demasiado. Cuando recién empecé se llamaba Instituto Lactológico de la Leche. Entonces era una parte muy ínfima de la parte de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y llegaba la leche en carretón, desde Vista Alegre, que es el fondo de la universidad que todavía lo tiene. Entonces allá llegaba don Alcides Moncada, que era el caballero que traía el caballito, y venía con sus tarros de leche. Y esos tarros de leche, acá en el instituto donde yo trabajaba, en los laboratorios, se convertían en 2 kilos de mantequilla. La gente se lo peleaba porque el barrio, porque sabía que ahí se vendía mantequilla, pero eran 2 kilos porque era poquita leche. Y eso era todos los días, de lunes a viernes. Y eso para que ustedes se den cuenta cómo empezó de chiquitito y cómo está ahora el licital. Pues el licital, ¿qué no tiene? Hasta Colemó no tiene ahora. Para el terremoto, que fue en mayo de 1960, lo fuimos a la teja de emergencia, porque allá estaban construyendo, pero faltaban los pisos, faltaba todo. Pero como, porque todo esto empezó en el campo Miraflores. Eso era la Universidad Austral antes, no había más. Ahora están todas las ingenierías ahora ahí. Ahí empezamos nosotros. Y cuando pasó el terremoto, las escaleras, llegaba el agua hasta el tercer piso, hasta la tercera escalera con el terremoto. No se podía ingresar. Así que rápidamente nos trasladaron a la teja, aunque los edificios no estaban terminados. Y lo que faltaba eran las terminaciones, la luz, los pisos. Pasamos por el puente, hicieron un puente de pontones por el lado de las Ánimas.
Ah, ya.
Y por ahí entraba, una vuelta larga. Porque el instituto se llamó Lactológico, después Centro Tecnológico de la Leche, después, y ahora se llama Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Siempre fue mi lugar de trabajo, toda la vida. De mi trabajo, yo tuve mucha afinidad con los alumnos. Mucha afinidad con los alumnos. Y me gustaba mucho atenderlos bien, no tramitarlos. Porque, por ejemplo, habían personas que, por ejemplo, un alumno decía: yo vengo a pedir un certificado para que mi padre le paguen la asignación familiar. Entonces le decía a una secretaria: vuelve mañana. Yo se lo daba al tiro. Porque yo decía: este chico va a gastar tiempo, va a gastar dinero en volver a venir mañana. ¿Y por qué no se lo hago al tiro? Y yo mismo le decía: si mi director no estaba en su oficina, yo sabía dónde estaba. Así que yo le decía: anda, está en tal parte y esto lo va a firmar al tiro. Nunca tramité a los chicos, por eso me querían mucho ellos. Que no me haya gustado. No, todo me gustaba, todo me gustaba. Muy grata, muy grata, muy grata y muy recompensada porque me celebraron mis 25 años de trabajo, me celebraron con una medalla de oro. Mis 30 años me hicieron una cena con todos los profesores en la casa de huéspedes, porque el instituto después tenía una casa de huéspedes. Sí, no, en mi casa tengo reconocimiento. Cuando me retiré en el 2004, me hicieron 10 regalos: bandejas, platos grabados.
¿Recuerdas el día de tu matrimonio?
Sí, lo celebramos en el Hotel Buxton, que lo rentamos, que está, todavía existe en el centro, que tuvo ahora, hace tiempo atrás, fue pensionado de la Universidad Austral, para niñas. Así que él nunca me reprochó. Por ejemplo, a veces yo decía: ¿tú sabes cuánto yo gano? Por decirte, por hablar de dinero. Entonces me decía: yo nunca he sabido cuánto tú ganas. ¿Cómo no vas a saber? Y total que la verdad que nunca se lo cada uno aportaba en la casa para los gastos, pero nadie sabía lo que ganaba el otro, porque nadie le revisaba, se respetaba esa parte. Juliana nació el 20 de octubre de 1970, yo me casé en el 68. Julia, mi mamá; Ana, mi suegra. Por eso le pusimos Juliana. Mira, mi hija era muy sonriente. Entonces, yo me acuerdo de mi hermano, cuando llegaba, los iba a ver, decía: a esta casa da gusto llegar, porque los primeros que los recibe con una sonrisa amplia es la Juliana. No, bueno, yo me mantuve cuando trabajaba papá también, y en la universidad ella tuvo... cuando llegó a la universidad, dio un problema porque ella tenía media beca. Nosotros teníamos derecho a media beca. Así que eso ayudaba a abaratar costos, digamos. Él siempre fue muy... era como delgadito, alto, muy delgado, muy malo para comer. Y siempre como que tenía úlceras. Y... era muy fumador, muy fumador. Y al final estuvo hospitalizado dentro de mi matrimonio 3 veces, y grave. En una, el doctor dijo: si reacciona de esta manera, con un medicamento que yo le iba a dar, se va a mejorar, si no, no. Y mejoró. Y realmente fue una sorpresa cuando falleció. Fue muy terrible, porque yo lo había ido a ver el día anterior, porque le llevaba juguitos de fruta que él me pedía, e incluso más. El día anterior me dijo: tráeme mi máquina de afeitar, que a él le gustaba. Y al día siguiente, y me costaba mucho verlo, porque como estaba en el hospital, las visitas eran los jueves y los domingos, nada más. Así que los otros días era alguna oportunidad que te daba la enfermera para entrar. Y cuando le fui a dejar el juguito, al día siguiente, porque lo voy a entregar ahí a estadística en la oficina, me dijo, señora, no se lo vamos a recibir porque su marido está grave. Y yo y pasaba de carrerita porque también yo me trabajaba. Así que se lo dejé y en la noche, como antes de las 12 de la noche, falleció. Según le dio una fiebre intensa y murió. El Lalo tenía como 33 años, 33. La Juliana tenía 4 años y 5 meses. Yo felizmente, yo vivía con mi hermana mayor, Vilela. Entonces ella era mi respaldo, ella era mi mamá también. Así que yo nunca he estado sola casi. Y eso me ayudó mucho porque quedé en familia igual. Y cuando ella, siempre vivimos con ella, de casado y de todo. Como a la universidad venían tantas personas a estudiar, venía gente de afuera. Entonces venía con sus cámaras, sus máquinas, y porque en ese tiempo había un solamente un estudio de fotos, el Peruso, que me acuerdo yo, que ahí me fui a sacar mis fotos de matrimonio. Estaba ahí en Caupolicán estaba Peruso. Bueno, y era caro, pues no iba a llegar y ir ahí. Entonces cuando estas personas, cuando llegaba era muy familiar con las secretarias, una vez un señor que era chofer del bus que traía los extranjeros, porque al instituto vino a estudiar muchos extranjeros de diversos países. Entonces él una vez me ofreció de sacarle foto a mi guagua. Y yo la traje, lo invité a la casa y le sacó fotos media piruchita, en la cama, así riéndose. Tenía como 6 meses, chiquitita. Juliana, yo siempre le he reclamado que hubiera sido más rápida, porque la hallaba lenta. Porque yo era más ágil, yo siempre fui ágil, pues, y yo fui muy resolutiva. Yo siempre, a mí nunca me quedó nada grande. Yo siempre he encontrado solución a las cosas. Y ahí ya me habría gustado que ella siempre me ha celebrado eso, que yo he sido muy independiente, que tengo muchas condiciones para ella. Y yo le decía, pero cópiame, cópiame, porque si te gustan, si son buenas, cópialas. Persistencia. Me ha ayudado que lo que he podido hacer, lo he hecho bien, lo he hecho. Personaje no, pero que yo admiré mucho fue a mi primer director, que era danés, como les contaba, que me dio la oportunidad de trabajar, porque el extranjero podía haber elegido otra persona, una rubia, por decirte, no morena. Él me acogió muy bien y gracias a él trabajé en la universidad. Hoy he recibido tantos halagos en mi vida. Mis profesores eran muy cariñosos, siempre me respetaron. A mí casi nunca me dijeron Olimpia, era la señora Oli. Yo era la señora Oli, no sé si era que era muy seria o qué, pero las otras secretarias, todo su nombre. Pero a mí me decían la señora Oli, parece que no me podían decir Oli o Olimpia. Y todos cariñosos, yo no tengo queja de nada. Lo que quise tener siempre fue un auto, aprender a manejar, y fue mi orgullo porque aprendí a manejar a los 63 años, que eso no se da a nadie. Yo dije, y sabía mi hermana y la Juliana, cuando hice el curso, y yo dije, porque si salgo mal, no le vamos a contar a nadie para que no se rían, porque la gente empieza a manejar joven. Y a mí me dio, porque me dieron un remanente de plata, que fueron 4 millones de pesos, y yo dije, aquí tengo para comprarme un autito. Y entonces lo primero que tengo que hacer es el curso. Y si salgo bien, compro el auto, sino para que lo compro. Y empecé a hacer un curso nocturno. Y salí ver el examen y ahí me compré el auto, al contado. El Peugeot, el que está ahí, el verde, po, Peugeot 106. Pero lo que me admiraba mucho allá en la universidad es que a la edad que aprendí a manejar, po, 63 años, sí lo aproveché bastante. Yo fuera Valdivia no salía, sí, no, a Carva. Pasatiempo, escuchar música, me encanta. Me gusta como popular, el tango, el vals, la cumbia. Yo practiqué básquetbol también, por un club. Parece que era Félix. Sí, estuvimos practicando en el Coliseo, cuando el Coliseo todavía no era nuevo, claro. Era el más chiquito. Y una vez como que me solucioné porque me iban a entrar a jugar y después me dijeron que no, no sé por qué, habría otra persona mejor. Y eso como que después ya no fui más, parece que me ofendí, no sé qué me pasó, no fui más a practicar. Cuando estoy en la casa me gusta limpiar, me gusta lavar, cocinar no mucho, pero me gusta tener mi casa bien. A mí me divierte mucho la música, bailo sola, de repente bailo sola y yo soy mucho de concierto. A mí me gusta ir a los conciertos, cuando viene por ejemplo en el verano hay... viene cualquier artista o para las coronaciones de la reina, yo voy siempre. Me gusta ir a... porque siempre traen un artista especial. La otra vez vi a José Luis Perales, lo tuve cerquita así. Y yo creo que harán unos 10 años atrás, yo creo, o menos. No, en el al aire libre, en el río, en la costanera. Sí. Mi familia, mis nietos los adoro. Los adoro, en mi vida, mi hija, por supuesto, pero esa es mi razón de vivir, mi familia. Y yo creo que hay que ser agradecida de Dios siempre para mejor, siempre mejor, siempre para bien. Porque como empezamos desde el campo, por decirlo así, y estuvimos en... lo fuimos superando en los estudios, en los trabajos. Yo creo que siempre para bien. Bueno, uno puede haber sido la compra del auto. Podría haber sido. Los cumpleaños de mi familia, los cumpleaños de mis nietos, las fiestas, las navidades, los años nuevos. Que eso siempre uno se alegra tanto con esas fiestas. No, siempre fui aceptando mis años con mucha tranquilidad. Y lo que más feliz estaba, que no es el momento este, era que era muy sana. Yo creo que estuve con suerte un par de licencias mientras que trabajé los 45 años, cuando nació Juliana, cuando me operaron una vez, y yo jamás me resfrié. He tenido una salud impecable toda la vida y me encuentro con esto que estoy ahora. Entonces, una sorpresa. ¿A qué edad volvería a ver? A los 40.
La mitad.
Bueno, con la enfermedad que tengo, cáncer de colon, estoy tranquila, estoy agradecida de Dios que me ha mantenido bien a esta fecha. Estoy esperanzada que puedo recuperarme. Y en esa fe estoy orando, mis amistades también están orando por eso, y tranquila. Fue una sorpresa realmente porque, como me dijo mi médico, es una enfermedad silenciosa y traicionera. Porque no duele. Mira, lo acepté con mucho tranquilidad, pero ahora como que me estoy... porque se han alargado los exámenes, se han alargado todo, entonces me ha venido como una tristeza, estoy ansiosa, estoy muy ansiosa. Lo difícil es estar enferma porque uno puede llegar al viejito con dolores, pero no enfermedades crueles, digamos, hacía. Bueno, ahora resignación, tener mucha fe, que Dios te respalde y que lo que Él quiera, porque todos vamos para ese camino. Así que yo pienso que lo que Él quiera. Mi mamá, una mujer muy trabajadora, muy de campo, no estaba un minuto tranquila, porque cuando matera, buena palmate, por ejemplo, si estaba después de 12, se estaba tomando un mate o compartiendo con mis hermanas, estaba tejiendo la media, hacía medias de lana, hacía carpetas, porque también tenía que vender para sufrir tanto a nosotros, carpetas de crochet. Y cuando las almidonaba, las había que ponerlas en la pared para estirarlas para que queden lo más grande posible. Yo soy una persona muy conforme, nunca he ostentado cosas grandes. A mí me gusta mucho la simplicidad. Yo de la nada me alegro, nunca he tenido grandes sueños, jamás dije yo quiero que como el viaje que me resultó a Europa, que nació de una amiga, que hizo un grupo de personas, pero como todos familiares. Fue su marido, su suegra, su cuñada, su consuegra y yo. Ahí fuimos, y ella me invitó para ese tour. Fuimos a Madrid, Alemania, Francia, hartas partes. Estuvimos en la costa de España, estuvimos 15 días en el Mediterráneo, en la playa, pero era en el Mediterráneo, nos bañábamos en el mar Mediterráneo. Jamás eso salió espontáneamente. Y al año siguiente, ella tenía una hija en México y la fuimos a ver. Así que también anduve en México, fuimos a las carreras de toro, pero había que ir. Yo no quería ir, entonces mi amiga me dijo, tienes que ir porque esto no lo vas a ver nunca más. Y fui. Y la plaza de toro, una maravilla. Ahora, por ejemplo, me han hablado mucho de Cuba, que tiene playa muy linda. ¿Dónde haya playa? Sí. El viaje a Europa la hice en el 2002 y el viaje a México en el 2003. Y jubilé en el 2004. ¿Qué me gustaría vivir?
Sí, 20 o 30 años más.
No, porque eso no va a ser posible. eso sería ilusionarte de la nada. Claro. Lo que quiere es vivir, lo que Dios quiera. Busco mucha paz. Busco que Diosito me acompañe, que mi términos de vida sean no tan dolorosos, sean tranquilos, que sean con mucha paz de vivir hasta ahora. Podría ser mi matrimonio, mi hija que fue mi compañía de vida, mis nietos, mi familia. Tengo buenas amigas, tengo amigos buenos que me quieren harto, y eso, el nacimiento de mi hija. Mi despedida de la universidad, me nombraron padre, yo soy padre fundador de la universidad. Sí. En el año 2000 vino el doctor Morales, que fue el primer rector que tuvo la universidad, que tenía como 90 años, y dijo, y se cumplió un periodo de cumpleaños de la universidad, que se graduó con los padres fundadores desde que se creó la universidad, que éramos como 10 personas, académicos, secretarias, técnicos académicos, y entre ellos yo la única secretaria. Tuve la suerte de llegar en el tiempo que estaban los inicios de la universidad. Entonces, por eso fui considerada por eso, si no, no. Nadie más tenía que cumplir requisitos para estar en ese lugar. La universidad fue creciendo paso a paso y nosotros teníamos que ir colaborando con los proyectos, colaborando con lo que se iba, con lo que se iba preparando. A veces los amanecíamos porque teníamos que entregar un proyecto, por ejemplo, cuando el instituto empezó a crecer. Y como teníamos ayuda de los ministerios, de la Corfo, de la FAO, había que responder a esas ayudas, decirle que por qué las que necesitábamos. Este libro parece que fue para los 50 años de la universidad, justamente pues, cuando se celebraron los 50 años de la universidad, fueron que los nombraron padres fundadores de la universidad, por los 50 años. Esto me lo entregaron en el me lo entregó mi decano, el decano de la facultad. En esa ceremonia que estuvimos con el rector Morales, cuando se realizó todo este, porque tuvimos almuerzos, tuvimos salas de reuniones, así que ahí fue cuando se entregaron estos premios. Aquí sí, aquí está el doctor Caorsi, está el veterinario Butendick. Sí, todos los conocíamos. Está Malverde, que era colega de, que era un colega mío, Ignacio Malverde, y Sergio Mora, que fue profesor también de mi instituto. Así, yo siempre, por ejemplo, me habría gustado saber, ahora me gusta la juventud porque sabe todo. En ese tiempo todo era tabú, uno le daba vergüenza de actuar, de dar un beso, por ejemplo, así espontáneo. Parecía que el hombre tenía que dar el beso a uno, no uno para allá. Era muy todo tan misterioso. Parecía que todo lo tenía que hacer el hombre, no la mujer. Y ahí... uno perdió en ese sentido, perdió porque no fue abierta. La universidad, toda la universidad me formó mi personalidad, me quitó mis miedos. Sí, por ejemplo, yo cuando salí del liceo, no sabía ir a un banco. Entonces mi jefe en un momento me mandó a hacer un depósito y yo tenía que... no sabía cómo ir y tuve que ir y lo hice. Mi madre decía que, por ejemplo, siempre ella decía que cualquier cosa que a ti te cuente, te confiaban algún secreto que sea para ti nomás.
¿Cuál sería la única cosa que solucionarías en el mundo?
La segregación. El hambre, sobre todo los niños, proteger a los niños que tanto lo necesitan, los que no los quieren adoptar. Por ejemplo, ahí estaba recién mirando una noticia que hay niños que no los quieren adoptar y necesitan ellos ser adoptados, necesitan tener un hogar. La diferencia entre los moreros y los blancos, eso yo no lo concibo. Ahora yo, esa gente que ahora murió una guagua ahí, Guatemala, creo que atravesando un los refugiados. ¡Oh, qué dolor más grande eso! Que no fui tan mañosa. Que... siempre estuve a su lado, siempre estuve presente para lo que hubiera sido útil. Que me recuerden con cariño, que siempre traté de hacer lo mejor, siempre quise ser justa, no hice diferencias, que me amen, que me quieran.